Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Buenos días, amigos. Bienvenidos como cada sábado a su programa Emprendedores del Comercio de la CCG. Un cordial saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Tropicana 96.5 FM en las provincias de Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en la provincia del Oro. Les saluda a su conductor del programa, Juan José Salcedo, analista e investigador económico del Departamento de Investigaciones y Proyectos. Durante esta hora vamos a conocer dos historias de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. En esta ocasión podremos conocer dos socios que ofrecen seguros individuales y consultorías enfocadas en capital humano. También conoceremos las perspectivas económicas que anticipamos en el campo económico con los cambios que se han dado recientemente en el frente económico del gobierno. Y los vamos a informar sobre las actividades y beneficios que la CCG ofrece para sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Nos pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba la cámara GYE y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio de Guayaquil. Antes de empezar, damos inicio a un espacio publicitario. ¿Sabes cuánto dinero por segundo pagamos los ecuatorianos en impuestos? Ahora puedes conocer esta cifra en el hashtag Impuestómetro CCG. Es una herramienta que refleja en tiempo real la estimación del total de la recaudación tributaria del Ecuador durante el año fiscal en curso. El Impuestómetro está disponible en la sección Estudios de nuestra página web. Fin del espacio publicitario. Con esto damos inicio a nuestro primer segmento Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento de este sábado, Héroes del Comercio. Le damos la bienvenida a Joana Peralta y Álvaro Alcíbar. Son socios y esposos, son representantes de la empresa Asimed. Es una agencia asesora de productos de seguro individuales. Conoceremos un poco más al detalle a continuación. Y Jesús Soto, consultor y director de Mars 360 Consultores. Es una empresa de consultoría estratégica gerencial, ejecución de proyectos y capacitación. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Bienvenidos.
Gracias a ti.
Gracias a ti, Juan José.
Bueno, empecemos. Joana, cuéntanos un poco a qué se dedica Asimed, la trayectoria que ha tenido.
Bueno, Asimed es una empresa que se dedica al brokeraje de seguros. Nosotros manejamos pólizas de seguros médicos y seguros de vida especialmente. Aunque manejamos otros ramos, nos hemos dedicado o nos hemos inclinado a esta área del mercado en sí. Nos encanta, tenemos muchos años trabajando con compañías de seguros que no solo te cubren aquí, sino que te cubren a nivel mundial, y aparte de eso tenemos un equipo de ventas pues que nos ayudan fortaleciendo la cartera pues de nuestro broker.
¿Y esta empresa la crearon ustedes juntos?
Sí.
¿Hace cuánto tiempo?
18 años.
Una de las particularidades que lo mencionábamos antes es que ustedes son socios y esposos.
Sí.
Que es una ventaja, pero al mismo tiempo es un desafío. Tal vez nos pueden mencionar un poco de eso.
Sí, vamos a ver. Definitivamente el ser socios y esposos presenta un desafío en la vida moderna actual, ya que es se necesita de mucha paciencia y habilidad para poder separar los el estrés y los problemas del trabajo para cuando uno llega al hogar y poder separar estas dos cosas. Es bastante desafiante eso, más sin embargo ya con el paso del tiempo uno puede ir marcando esa línea y poder afrontar ese desafío, ¿no?
Bueno, yo te quería complementar en algo. Yo pienso que la pareja que tú elijas normalmente tiene un porcentaje altísimo en tu éxito, vamos a decirlo así, tanto en la parte del matrimonio como en la parte de tu desarrollo, porque obviamente la persona que esté a tu lado te va a apoyar a ciertos desafíos profesionales, estés o no estés juntos en un negocio. Sobre todo porque creo yo que tu mejor socio de vida es tu pareja. Entonces, realmente la empresa como tal en casa es otra empresa familiar que también tiene lo que se llama tu recurso humano, tiene tus políticas y manejas líneas en donde no debes pasar una con otra. Es como cuando el papá dice algo, la mamá pues no lo debe contradecir, o deben tomar en intimidad en decisiones que después son trasladadas a los hijos. Es la misma manera en una empresa. Es exactamente lo mismo, lo trasladas a una empresa. Debes manejar costos, debes manejar ingresos, debes manejar políticas, pero a nivel emocional. En una empresa lo haces a nivel empresarial. Si te manejas bien de un lado, te puedes manejar bien del otro.
¿Y esto ha sido una fortaleza para ustedes, dirían, estos 18 años?
O sea, yo creo que cada año hemos aprendido más, sobre todo el no estar en la área del otro. Cuando las personas me dicen, bueno, ¿podemos ver esto? No, esto lo ve Álvaro, esto no lo veo yo.
Ya.
Es una manera de respetar cada espacio, ¿no?
Perfectísimo. Jesús, de tu lado, ¿hay alguna situación similar o no?
Sí, bueno, yo realmente lo felicito porque yo con el tiempo de trayectoria en esta área he visto muy poco emprendimiento, mucho familiar, pero de esa entre esposos no es tan común. Tratar de dividir, separar ambas cosas. Pero Johanna dijo algo bien interesante y quiero destacarlo, que definitivamente es lo mismo. El matrimonio es un negocio, es una sociedad. Lo que pasa es que los seres humanos somos realmente bien interesantes, más complejos de lo que muchos piensan. O creo que la gente lo sabe, pero creo que lo tiene invertido como valor. Ahora, ella dijo algo bien interesante, se manejan como una organización que crea cultura y crea clima. Igual, si tú en tu hogar tienes una cultura donde hay la agresión, donde hay el no respetarse, el no valorarse como ser humano primero que cualquier otra cosa, el clima organizacional o el clima familiar obviamente no va a ser lo suficientemente bueno o positivo para crear prosperidad y abundancia, que al final es lo mismo que una empresa. Y yo realmente lo felicito. En mi caso, mi esposa también forma parte del equipo de consultores en el área de neuromarketing. Y también lo hemos manejado de una forma bien, bien profesional desde el punto de vista siendo congruente en lo que enseñamos en las organizaciones y aplicándolo a nosotros en nuestra vida. Creo que el ser humano es la herramienta o la piedra angular de cualquier emprendimiento. Si el ser humano no tiene los valores realmente que impulsen cualquier proyecto a otro nivel, cualquier ventisca, cualquier marejada puede llevar el emprendimiento al fracaso.
Y esa es justamente el área en la que se especializa tu empresa.
Correcto. Nosotros desde Venezuela nos creamos en Venezuela, en Caracas, puntualmente. Tenemos más de 14 años desarrollando el capital humano para que las organizaciones puedan crecer sosteniblemente y se puedan mantener en el tiempo. Y creando culturas organizacionales en donde, a pesar de que haya outplacement o haya reemplazo de ese capital humano, el que llegue se contagie de esa sinergia y esa energía que se puede culturalmente establecer en organizaciones para que sean prósperas en larga data. La estadística del emprendimiento en el mundial es realmente sorprendente, porque de todo nuevo emprendimiento que se registra, la vida útil es de máximo 5 años. Empresas que duren más de 30 ya son muy poco, y más de 60, te cuento con una mano, te cuento las que tienen más de 60, 100 años como empresa.
Porque, a nivel mundial.
A nivel mundial. Y en Latinoamérica también las estadísticas son más terroríficas, porque el emprendimiento lleva toda una filosofía como ser humano primero, porque no puedes enfocar esto netamente en lo comercial, en el dinero, sino en el valor humano primero que cualquier otra cosa. Esa es nuestra filosofía, eso nos dedicamos hace bastante tiempo.
Y tal vez ahí te complemento con la estadística que manejamos por cifras oficiales, es los primeros 3 años son la probabilidad de, no sé si la palabra correcta es muerte empresarial, en el que fracasan los proyectos y ya después de eso están consolidados.
Yo diría fallecimiento, para
fallecimiento. No ser tan agresivo.
Yo diría no tienes los resultados que deseas, porque no diría ni siquiera un fracaso, porque ya es bastante que la persona emprenda. Hay personas que ni siquiera deciden enfrentar sus miedos y lanzarse a emprender algo. se van por el camino seguro. Yo recuerdo hace 18 años, las personas, muchas personas, imagínate lo que es la generación, ¿no? Nosotros somos generación X y nuestra anterior generación estaban acostumbrados ¿a qué? A un sueldo fijo, estaban acostumbrados a trabajar, los bancos era el boom. Entonces, cuando vino todo este problema de que los bancos comenzaron a salir del mercado, por decirlo así, era súper difícil, pues hace 18 años, tener un chip en donde una pareja no iba a tener un sueldo fijo.
Sí, fuimos programados socialmente por esa generación, los llamados baby boomers.
Exacto.
Para que consigas un buen empleo, para que dure 40 años
y
quédese ahí. Lo que pasa es que nuestra generación fue un poquito más agresiva, sin embargo hay un tema de zona de confort. Las programaciones mentales son fundamentales. Esta generación llamada ahorita millennials es totalmente diferente. Les aburre pensar en un 15 y último para esta generación es algo como que catastrófico. Le gusta más el emprendimiento por redes. Sin embargo, hay todo un tema de temperamentos, de arquetipos personales, que eso, bueno, ya sea un poquito más profundo, creo que no es tema de esta reunión, pero sí estoy totalmente de acuerdo con Joana. El emprendimiento parte de una programación mental y socialmente el impacto es tremendo, nos influye a ser empleado o quedarnos en nuestra zona de confort.
Claro, y en esa línea, para todos los radioescuchas, Joana, mencionabas salirte de la zona de confort, también lo decía Jesús. ¿Qué los motivó a ustedes en particular a dar el salto, si tenían un trabajo estable, a emprender? Estamos hablando del año 90, del 99, uno sí. Antes de la crisis.
Yo creo que una condición básica es el querer mejorar en todo sentido. Yo pienso que el dinero, como tú decías, Jesús, eso muchas veces cae por añadidura. Es un tema de desarrollo, es un tema de que quiero aprender, es un tema de que quiero servir, de que quiero mejorar. Y yo creo que, y obviamente tienes que tener hambre. Tienes que tener el hambre de, pues definitivamente, de... El empuje de querer salir y la necesidad. Porque muchas veces estás, como tú dices, en una zona de confort en donde definitivamente te quedas ahí. Y eso es lo que pasa con muchos quizás adolescentes o con muchos chicos que tienen todo, entonces no ven más allá, no están pensando más allá. Pero esa es nuestra labor. Nuestra labor es inspirar. Esa es la palabra.
Complementando un poco más la idea de Johanna, lo que vimos principalmente como necesidad o falta en el mercado era un poquito más la meta del servicio, de la asesoría. Encontramos en el mercado desde cuando, antes de emprender nosotros, de que había mucho vendedor, y vender no es lo mismo que asesorar. Para poder asesorar hay que escuchar y poder identificar cuál es la necesidad que tienen nuestros clientes. Si no escuchamos eso, no podemos realmente asesorar qué es lo que más les conviene. Y esa es la milla extra que se requiere. Esa es justamente la idea principal que nos motivó el emprender con Asismet desde hace ya 18 años, ¿no?
Clarísimo. Jesús, de tu lado, solo para esclarecerlo, tal vez a los radioescuchas, Jesús, tu empresa tiene 6 meses constituida en Ecuador y tiene mucha más trayectoria en Venezuela.
Sí, Juan. Nosotros nacemos en Venezuela en el año 2004, producto de una iniciativa de poder servir, como bien decía Joana, a organizaciones para potenciar su capital humano. Somos apasionados de este tema y con respecto al tema que se está ventilando, creemos que una herramienta o un requisito fundamental para emprender es apasionarte por lo que te gusta. Nuestros estudios revelan algo interesante con respecto a los empleados, que muchos de los patrones o los jefes de organizaciones descuidan algo porque se enfocan en cumplir metas, cuando hablo de metas tangibles, como son la parte económica o ciertas cifras para poder tener o mantener su organización a flote. Descuidan las metas personales. Es decir, ¿cómo puedo yo hacer que este capital humano crezca? Y eso Joana creo que lo bien lo decía, que el dinero va a llegar por consecuencia lógica de tú hacer que tu capital humano crezca. Si tu capital humano crece, indudablemente eso va a impactar directamente en tus cifras. Nosotros nacemos en Venezuela, tuvimos muchos proyectos en el extranjero, en República Dominicana, en Panamá, en Nueva York. Y bueno, y por les comentaba off the record con Joana y su esposo el tema de cómo llegamos aquí a Guayaquil. Y bueno, creemos en las causalidades y no las casualidades. Llegamos por un amigo que nos invita y atendemos la invitación, y cuando llegamos aquí nos enamoramos del gentilicio del guayaquileño. Me parece que aquí es contrario a lo que todo lo que he escuchado piensan, creo que Guayaquil y Ecuador tienen todo un futuro brillante por delante, y nosotros apostamos a eso. Jesús, y aquí estamos, pues.
Sí, adelante. Yo tengo una pregunta para ti. En las reuniones que uno mantiene con un recurso humano que yo voy a contratar, son reuniones que duran minutos. Incluso el tema de hacer pruebas podrá durar 20 minutos, media hora, una hora, entre una prueba y otra. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque definitivamente, cuando a la persona le gusta su trabajo, cuando la persona ama lo que hace, todo el mundo tiene un perfil. Uh-huh. Es lo que yo me doy cuenta en los años. Todo el mundo tiene un perfil. Todo el mundo es bueno para algo. Y cuando la persona encuentra que es bueno para algo, pues es fácil que se quede y esté en la organización y se sienta desarrollado y se sienta pleno, se sienta con esa alegría de ir todos los días a trabajar. Pero ¿cómo podemos saberlo si a veces la misma persona no lo sabe? A veces la misma persona está un poco, por eso es que hay en los jóvenes hay tantos cambios de carrera. Por eso muchas personas piensan, equivocadamente para mi concepto, de que el llegar a irse afuera es la meta, cuando la meta debería ser afuera o adentro, ir en la a estudiar afuera o adentro, en una universidad afuera o adentro, pero llegar a elegir la carrera correcta para que después no te equivoques y después no estés saltando de trabajo en trabajo, de universidad a universidad, que incluso para los padres es costosísimo. Entonces, ¿cómo podemos saber, cuando yo entrevisto a alguien, si esa persona puede sumar a mi organización y puedo invertir en ella? Porque muchas veces inviertes, y pasaron 6 meses y la persona te dice, me doy cuenta que esto no es para mí. Entonces, ¿qué haces ahí?
Claro, es un costo para el empleador y para el empleado, porque también él...
Claro, él perdió tiempo y nosotros también. Entonces, ¿pero cómo yo puedo hacer para que esa persona que quizás podría tener un buen perfil, pienso que los millennials tienen fortalezas que no tienen otras generaciones, más bien yo diría son personas prometas, buscan la meta y buscan el ideal, pero más que nada, la pregunta es cómo darme cuenta de que estoy eligiendo un buen candidato para potencializarlo dentro de la empresa y llegar a lo que tú dices.
Mira, interesantísima tu pregunta, y realmente eso que tú me estás preguntando me lo preguntan muchísimo.
Cada vez que vamos, y usualmente vamos a cobras por dar la respuesta.
Y usualmente
ya aproveché
toda consulta genera honorarios. Pero vamos a aprovechar este espacio.
Estás al aire, tienes que contestar. Correcto.
Fíjate, Joana, nuestra experiencia nos ha dicho a través, esto que te voy a decir no fue producto de que me lo estudié en un libro o me lo copié de alguien. No, esto lo vivimos y lo aprendimos y lo aplicamos y vimos lo potente que resulta ser para las organizaciones. Y no es convencional, nada convencional. La respuesta clave a todo esto es la introspección. Es como el agricultor. Tú tienes que tener tu organización como un terreno fértil para que cualquier semilla que tenga el potencial de germinar pueda hacerlo. Nosotros diseñamos un modelo que se denomina el self-management. Es decir, puedes tener técnicamente al mejor dotado en la universidad, graduado con honores, pero si ese señor no entra en una organización que tenga una metodología donde él pueda desarrollar todo ese talento que pueda tener y pueda explotar ese potencial, como tú bien decías, el hombre empieza, no se siente bien porque no germina, y no se le enseña a tener un self-management, que es aprender a autogestionarse y desarrollando habilidades blandas que no le enseña ninguna universidad, liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, 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 que eso es tarea fundamental de la cultura organizacional. Si tu cultura organizacional no tiene ese terreno abonado para eso, puedes traerte el graduado número uno en Harvard con honores y al mes se va a ir.
Claro.
El tema parte por la introspección. Muchos gerentes de recursos humanos piden la fórmula mágica externa. Y yo les digo, lamentablemente, que la fórmula la tienes tú y tu organización. Es la introspección. Esa es la clave de todo este tema.
La introspección significa que debes tener ya creado modelos de trabajo en donde la persona pueda simplemente seguir un
insertarse
rumbo
dentro ahí y donde
desarrollar.
Y donde el hombre ve, donde entonces empieza a nadar y desarrolla todo ese potencial que él trae.
Claro, porque a veces no tienen quizás la iniciativa. ¿Por dónde empiezo?
Correcto. Viene un experto, puede ser muy bueno técnicamente o un dotado académicamente, pero cuando entra a una organización donde son rígidos, no hay voluntad de cambio, parcelas, barreras, liderazgo pobre, no de 360 grados, el hombre dice, bueno, ¿y a dónde yo agarro con esto? Entonces el hombre empieza a cambiar. Te va a hablar alguien de experiencia que se graduó en la Fuerza Armada Venezolana, estudió Derecho, hizo maestrías en cuánta área está, hasta que descubrí el tema capital humano y empecé a especializarme. Fui hasta a Málaga a hacer una maestría en gestión de capital humano. Terminé siendo coach, graduado en Estados Unidos. Es decir, y ahí fue donde descubrí mi pasión. Pero tuve que hacerlo una forma de introspección, decir, oye, ¿dónde tengo que buscar yo ese potencial dentro de mí primero para poder dárselo a otros? Y la organización es fundamental. Los gerentes de recursos humanos tienen que enfocarse en preparar todo para que el que llegue se desarrolle. Es la clave.
Clarísimo y excelente consejo, porque muchas veces tal vez nos enfocamos en el segmento, en el emprendedor, pero dejamos de lado cuando tú tienes que empezar a agregar capital humano a tu organización, que es fundamental, es básico. Exactamente.
Si quieres crecer, sí.
Si quieres crecer, exactamente. Incluso lo vamos a hacer estándar para las siguientes entrevistas. Nosotros usualmente nos enfocamos en conocer el número de empleados a lo largo de la trayectoria de la empresa, pero es importantísimo saber pues todos estos procesos en el que se hizo el layout para que los empleados que vas contratando puedan crecer. Con esto, y porque nos estamos quedando cortos de tiempo, les pido tal vez que nos transmitan un mensaje final, una idea motivacional de emprendimiento basada en su experiencia, para que todos los radioescuchas que están sentados pues en su trabajo, cómodos o en su casa, porque es día sábado, puedan sentirse motivados a dar este paso a este desafío llamado emprendimiento, que ustedes los han dado ya hace más de 10 años cada uno. Joana, empecemos contigo.
Bueno, si yo tuviese que dar un mensaje a las personas que nos están escuchando, quizás le daría el mismo mensaje que le doy a mis hijos, porque creo que es la parte más noble, ¿no? Cuando tú le hablas a tus hijos, le hablas desde el corazón. Okay. Yo creo que Dios te dio dones, y esos dones son para usarlos. Usarlos en tu vida diaria. Si tú eres muy bueno para hablar, por ejemplo, como lo eres tú, Juan José, es importante transmitir un mensaje. Cada persona tiene un don diferente. Busquen su don. Busquen su don, porque de esa manera va a ser mucho más fácil la trayectoria. Y en el momento que ustedes sientan que levantarse por la mañana es algo placentero y te da felicidad ir a tu oficina, tú estás en el buen camino. Y en ese momento, no necesariamente el emprendedor tiene que ponerse un negocio o buscar un capital. Tú puedes hacer una diferencia y hacer sentir dentro de tu organización que tú eres un emprendedor. ¿Cómo? Tomando iniciativas, creando nuevas vías, nuevos productos, nuevas maneras de hacer las cosas, dar una imagen y mensajes positivos dentro de tu propia empresa. El emprendedor no necesariamente tiene que irse a una empresa, puede ser in-house, comienza desde tu casa, comienza desde tu organización.
Perfectísimo. Álvaro, no sé si tal vez nos quieres complementar con algo.
Definitivamente, dos elementos que estoy convencido son necesarios. Además de perder el miedo a emprender, no tener miedo a fracasar. Algunas veces se fracasa en la primera, en la segunda, en la tercera. Pero si uno identifica el elemento diferenciador que uno puede ofrecer frente al resto de emprendimientos similares, entonces el éxito puede estar garantizado, marcando esa diferencia. Nuevamente repitiendo, caminar la milla extra que va a hacer que tu empresa sea la requerida y no la competencia, ¿no?
Bueno, tarea difícil, ¿no? Hablar de este tema. Sin embargo, tengo que decirle a todos los radioescuchas que, de acuerdo a mi experiencia, emprender llega solo. Emprender es una consecuencia lógica de algo fundamental, que es descubrir tu verdadera pasión. Giovanna tocaba el tema de cuando estás apasionado, las cosas fluyen como un manantial. Si estás en un empleo y te sientes satisfecho y apasionado, para mí estás emprendiendo. Si estás desarrollando un pequeño proyecto empresarial y estás apasionado, estás emprendiendo. El emprendimiento, yo discrepo un poco de las cosas ortodoxas. Yo creo que el emprendimiento es algo interno, personal. Cuando tú impactas en la vida de un prójimo, de alguien, estás emprendiendo. Cuando tú desarrollas tus pensamientos genuinos, auténticos, con pasión, estás emprendiendo. Así que mi invitación es que descubran realmente lo que los apasiona y el emprendimiento fluirá desde adentro como una fuente y un manantial.
Perfecto, muchísimas gracias Jesús, Giovanna, Álvaro, por compartir este segmento con nosotros. Nos quedamos con las ideas, las filosofías de vida que se transmiten a sus empresas. Solo destacar tres de ellas, que hemos introducido de alguna forma nuevos conceptos de emprendimiento: encontrar lo que te apasiona, emprender no necesariamente es constituir legalmente una empresa, sino ser proactivos dentro de donde trabajas y siempre hacerlo pues caminando esta milla extra sin miedo a fracasar. Muchísimas gracias por participar el día de hoy con nosotros.
Gracias,
gracias a ti.
Gracias, Juan, por invitarme.
Y con esto damos inicio a otro espacio publicitario. ¿Sabes cuánto dinero por segundo pagamos los ecuatorianos en impuestos? Ahora puedes conocer esta cifra en el hashtag Impuestómetro CCG. Esta herramienta refleja en tiempo real estimación del total de la recaudación tributaria del país durante el año fiscal en curso. El Impuestómetro está disponible en la sección Estudios de nuestra página web. Fin del espacio publicitario. Vamos a ir a un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado.